Ustedes saben que desde el año 2007 ya la universidad se ha planteado un proceso de reformas con algunos objetivos puntuales delineados allí a partir de la resolución del CDC. Y nosotros aquí en la radio en este año 2012 hemos instaurado lo que hemos llamado la ronda de decanos y directores, donde justamente conversamos con cada una de las diferentes autoridades universitarias de los servicios sobre lo que es la marcha de esta reforma y sobre los cambios en cada una de las facultades. En este caso vamos a estar hablando de la Facultad de Agronomía, una facultad que fue creada en 1906 y desde 1911 tuvo escuelas agronómicas y campos de práctica, hoy denominadas estaciones experimentales, que cumplen funciones de enseñanza, investigación y de extensión también. Por ejemplo, es una facultad
que está cumpliendo 100 años.
Que está cumpliendo exactamente 100 años y que el año pasado tuvo alrededor de 2.400 estudiantes de grado activo. Y la facultad además participa de una amplia variedad de carreras que van desde
este
los
año,
dos...
Este año entraron 450 más.
Exactamente. Y esta facultad tiene cursos que van desde los 2 años de duración hasta el nivel de doctorado con 8 años o más de estudio. Y ya se encuentra en nuestros estudios el decano de Facultad de Agronomía, el ingeniero agrónomo Fernando García Prechac, que en el año 2006... fue electo por el claustro de esa facultad como decano de la institución, a quien le damos la bienvenida formal y los muy buenos días.
Sí, disculpen por las intromisiones, pero muy buenos días. Un par de precisiones. Reforma de la universidad se viene discutiendo desde mediados de los 60 durante el rectorado de Mayolo, quien fue el primero que hizo la propuesta de la reforma. Y en el proceso desde la ley orgánica, es decir, la ley orgánica lo único que resolvió fue que la conducción iba a ser autónoma y gobernada, pero no cambió la estructura napoleónica anterior, que es la que seguimos padeciendo. Y por distintas razones, primero por dificultades internas, por falta de acuerdo, y después por la dictadura, y después por las mismas razones de antes, y El defecto más grande que ha tenido la universidad como institución es no haberse reformado. Este último esfuerzo también quedó frenado, pero por lo menos se están dibujando por la vía de los hechos varios caminos que lentamente terminarán generando, digo yo, cambios. Dependerá de las conducciones posteriores, desde luego, pero...
¿Cómo ha visto en estos años el transcurrir por esos caminos que se han delineado desde 2007?
Bueno, primero empezamos con mucho entusiasmo a partir de aquellas resoluciones de fines de marzo de 2007, que fueron muy auspiciosas, una de las cuales, y para lo que vamos a hablar tal vez al final, dice que la universidad no quería ser la única institución pública universitaria autónoma y gobernada, y que está dispuesta y quería que digamos ser parte de un sistema donde hubieran otras, y esto tiene que ver con lo que está ahora en discusión en el Parlamento, hasta cuestiones de funcionamiento interno como que se han concretado, como el cambio de la ordenanza de carreras de grado general para toda la universidad, los acuerdos que ya se han llegado y ya se está procesando para toda una nueva ordenanza para toda la universidad para el funcionamiento docente. Pero lo más espectacular, digamos, es justamente lo que en toda esta discusión parlamentaria se soslayó o simplemente no se quiso reconocer, que es el despliegue en el interior que realmente de toda la universidad. Antes era de algunos servicios, entre los cuales estábamos nosotros con nuestro trabajo parcial desde hace ahora, el año que viene 50 años, es decir, gracias al cogobierno eso ocurrió, porque se dijeron el otro día, pero el cogobierno de la Facultad de Agronomía y la impronta de los estudiantes de los 60 y con el apoyo del doctor Cassinoni transformaron una de aquellas viejas estaciones experimentales en lo que fue la estación experimental de Paysandú, y en 5 años, mandando gente a estudiar y con acuerdos internacionales, con instituciones de Estados Unidos. Cuando yo llegué en el 70 como estudiante, había más de 30 docentes con posgrados en el extranjero realizando investigación, y fue algo así como un dream team que de cual tuve el privilegio de ser formado por ellos. Después los eventos posteriores de los 70 que todos conocemos, claro, lo terminaron.
Bien, como bueno decíamos, nuestra universidad se encuentra abocada a este importante proceso de revisión y renovación de la enseñanza. Era puntualmente para hablar de su servicio. ¿Cuáles son las principales líneas de acción del plan estratégico que se aprobó en mayo del 2009 por el Consejo de la Facultad de Agronomía?
Bueno, primero tal vez dos o tres pincelazos de cómo de nuestro servicio, sobre todo el orden docente. Se han hecho propuestas para cómo reorganizar reformar la universidad en general. La primera gran propuesta es algo que se está dando ahora, de a poco, que es, digamos, tener un nivel intermedio de conducción a nivel de lo que son las macro áreas. La universidad es demasiado compleja y grande como para que todos los que estamos sentados en el CDC podamos conocer y decidir con precisión sobre... Yo no me siento quien para decidir sobre el tema de la salud, sinceramente. Y tal vez son muchos de humanidades y ciencias sociales, pero sí me animo a decir cosas de tecnologías y ciencias y aplicación de ciencia y tecnología que va más allá de la agronomía. Okay. Entonces, el homogeneizar el ámbito del debate. La otra cosa es que los modus operandi de esas grandes actividades son muy distintos. Es decir, ciencia y tecnología se basa en concentración en lugares donde hay equipos y equipamientos muy pesados y muy caros, que hay que compartirlo. En cambio, las humanidades se pueden desplegar con pocos recursos en muchos lugares, y las ciencias de la salud siempre se nuclean alrededor de los grandes servicios de salud del Estado, como son los hospitales. Entonces, digamos, el despliegue en territorio puede ser bien distinto, en los hechos bien distinto. Como romper esa estructura napoleónica implica generar muchas nuevas ofertas de carreras integradas entre servicios, es decir, con capacidades de varios, como por ejemplo la que tenemos en el 95 entre cuatro de las facultades estas de nuestra macroárea, que es la de Ingeniería de los Alimentos, que poco se conoce y se sabe, pero que es tremendamente exitosa, que bueno, al no tener un campus, yo les digo a los estudiantes de esa carrera, las vacas de pobre, porque viven en la calle, ¿no? Yendo de la facultad de ingeniería, la de química de veterinaria, y la veterinaria de la agronomía, y en la vuelta. Pero es decir, la realidad es que es un éxito. La nueva ahora en el interior, ciencias ciencias hidrológicas aplicadas en Salto, liderada desde luego por el INFIA de Ingeniería, su PDU instalado allá, pero con participación nuestra y algunos otros servicios que están allá, que atiende, que va a ser la carrera del agua del país. Y que ahora con el 4 de diciembre, cuando hagamos la fiesta, digamos, el centenario de la Estación Experimental San Antonio, allí se construyó con inversión de la Coordinadora del Interior una represa de riego y todo un sistema para 36 hectáreas de riego, que es un módulo de experimental y de enseñanza de riego para esa carrera y desde luego para nosotros y otra. Y entonces ya no es solo de la Facultad de Agronomía. O la carrera de química agrícola en Paysandú, en nuestra estación experimental, donde la inversión más grande que ha hecho la universidad en el laboratorio que armó química ahí, en edificio y equipamiento, anda por los 4 millones de dólares, y que le permite a la Facultad de Química poner una orientación de su carrera de química que no tenía allí, pero permite el trabajo vis-a-vis de toda la... para atender todos los problemas ambientales, productivos, que una potencia de análisis orgánico como es ese laboratorio posibilita. O sea, son cosas que se dan en la realidad. Ahora bien, lo que tú te referías cuando hablabas de carreras de 2 años no son nuestras, son de la UTO. Uh-huh. Lo que sí tenemos es un acuerdo de trabajo con UTU desde ese entonces, que fue aprobado por la universidad en esas cuestiones, de esas resoluciones si mal no me acuerdo, el 27 de marzo del 2007, y intenta formar la parte agraria y agropecuaria del Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria. Y le llamamos Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria y Superior Agraria, sigla SINETSA, para la cual la universidad nos puso un plus presupuestal a nosotros y a la Facultad de Veterinaria, que también participa por la universidad, y que se ha concretado en que, a muy medio camino, la UTU hoy tiene un bachillerato técnico agrario metido en nuestro campus de Sayago, que es el bachillerato técnico agrario de la UTU con más estudiantes. Pero es de UTU. Nosotros damos todo el apoyo logístico, claro, y docente, el uso de nuestra estación experimental más cercana, en Progreso. Después tenemos en Salto, ya venía de antes, un bachillerato, la parte práctica del bachillerato técnico agrario de la UTU en Salto, pero se agregó una carrera de 2 años en producción vegetal intensiva con riego, a la cual ahora le cae esto que yo mencionaba antes como una enorme oportunidad para desarrollo. Y en la estación de Bañado Medina, Cerro Largo, que este domingo estamos con su asado de centenario y los actos allá, que fue homenajeada por la Agropecuaria de Melo como una institución centenaria y señera, esa es la última exposición agropecuaria de Melo, uh-huh, ese distingo. Ahí hay una tecnicatura de producción animal intensiva que repite el programa que dan en la Carolina en Flores, uh-huh, y que tiene es decir, pusimos a disposición nuestras capacidades no totalmente usadas porque las veníamos subusando, porque las venimos heredando desde hace 100 años. El proyecto, habría que conversar, el proyecto Valle Eduardo Acevedo, ¿cuál era? Uh-huh. Porque una de esas era la estanzuela, uh-huh, en el 11. Y después, como una Eva, que nos sacaron una costilla, se transformó en línea. La línea de hoy viene, claro, de allá.
Y en línea también participa en este sistema nacional de enseñanza.
Sí, en línea participa, bueno, primero, la universidad tiene un acuerdo estratégico con en línea, no solo agronomía. Es decir, la universidad está construyendo su edificación para formar campus con INEA en Tacuarembó y lo va a hacer en 33. Uh-huh. Y estaba bastante encaminada la discusión para cuando nos desplegáramos para el litoral suroeste, también lo hiciéramos en INEA de la Estanzuela. Uh-huh. Pero a su vez, también hay la idea de que INEA se integre. Y de hecho lo está en Salto, la estación experimental de Salto trabaja en todo lo que es citricultura y horticultura con nuestra estación experimental, colaboran con nuestros cursos y nuestras actividades, pero es idea, sobre todo del ministro Aguirre, que un grupo de arroz de INEA se instale en Salto en nuestra estación experimental porque le queda mucho más cerca de la zona arrocera, que es el Tacuarembó donde la está atendiendo. Es decir, de integrar algunos equipos de INEA también en los campus que son universitarios. Y formar campus multi-institucionales que nos sirvan a todos. Porque ese es el modelo que Estados Unidos usó y le ganó la carrera a esos sistemas napoleónicos europeos que nosotros ya seguimos inmersos. Los Landgrand College, creados luego de la Guerra Civil, en la universidad esa de cada estado de los Estados Unidos, se nuclean todos los servicios del Estado, los de TEMA, inclusive los federales. No hay un solo laboratorio en ninguna agencia federal de los Estados Unidos que te fuera un campus de la Gran College en Estados Unidos. Y eso da una potencia y una eficiencia, porque no hay que pensar, la biblioteca me desentiendo, todo el servicio de información, simplemente pregunto cuánto hay que poner. Uh-huh. Es decir, me tengo que encargar de mis gastos comunes en ese, claro. Y además ahí se forman en los alrededores de esos campus las plataformas de desarrollo tecnológico para atraer empresas que quieran invertir en ciencia e innovación, y todo está en 30 hectáreas, 40 hectáreas, y entonces si yo quiero ir a discutir con el mejor profesor de matemática que hay en la universidad, aunque yo sea de no sé qué, cruzo la calle prácticamente, pido una audiencia y en algún momento me va a atender. Y esa riqueza es lo que explica que Estados Unidos le haya ganado desde la mitad, primera mitad del siglo XX, sobre todo, la carrera tecnológica del mundo y sobre todo Europa. Y por eso el sistema universitario de Estados Unidos está reconocido como uno de los más potentes y poderosos del mundo. Entonces, en dos palabras es subdividir el manejo con un mando intermedio, o sea, con una coordinación general y un mando intermedio a través de las macroáreas, y esas macroáreas probablemente deben colaborar entre ellas porque hay muchos puentes comunes, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros somos medios metastáticos los agrónomos y hemos tenido un agrónomo de decano de ciencias sociales, pero las ciencias sociales son fundamentales, es decir, economía, las relaciones humanas, desarrollo de las cadenas productivas, es impensable sin considerar esa pata de lo que se llama la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Que es la realización del valor, etcétera, uh-huh. Y además todo el manejo de todo lo que tiene que ver con la gestión de empresas, aunque tenemos nuestro propio departamento en esos temas. Un despliegue en el interior de compartir, cooperar desde la autonomía de las instituciones, y el INEA además forma parte de nuestro colegio académico posgrado. Y el INEA con la Facultad de Agronomía editan la única revista arbitrada, reconocida, indexada, científica en temas agropecuarios generales, que es Agrociencia Uruguay, en acuerdo con la Facultad de Agronomía, que era la antigua revista solo de la facultad. O sea que colaboración, porque lo más escaso que hay son los recursos humanos y lo más caro que hay y hay que compartirlo son los equipamientos y los emplazamientos.
Bien, hablábamos de esta distribución territorial en el interior de las diferentes carreras. También hay una distribución de la investigación en esos centros, que son centros además que se han delineado como regionales, que cada uno investiga de acuerdo a lo que ha sido un consenso de los temas más propicios para las características de las áreas, ¿verdad?
Sí. En realidad, digamos, los llamados iniciales para instalar gente en el interior fue a través de llamados a grupos que quisieran instalarse, liderados por alguien de alto nivel, que tenga ese alto nivel y con alta dedicación, y más bien dedicación total, para trabajar en investigación en algunos de los temas que se habían definido como prioritarios, en consulta con la gente de la región. Y una vez instalados esos polos de desarrollo universitario, se llaman, a partir de ahí, pensar las ofertas de carrera. Ese es el planteo teórico, más o menos por ahí ha ido marchando. La dificultad es que de repente es evidente que hay necesidad de una oferta de una carrera y justamente quienes instalaron no son los más idóneos para ofertarla. Entonces lo que se está tratando de hacer es converger que los llamados a PDU consideren tanto los temas de investigación como de las demandas de carreras específicas que se levantan en la región. Es algo que está en marcha y se irá corrigiendo.
Además, la investigación también se ha planteado que debe de ser interdisciplinaria, ¿no? Ya que hablábamos de la colaboración entre diferentes organismos. En el tema de agronomía también pasa lo mismo, ¿hay que hacer un enfoque interdisciplinario?
Es que agronomía es interdisciplina por definición.
Bien.
A veces ya desde tu disciplina, mi disciplina es interdisciplina. Claro. Nosotros estudiamos recursos naturales inanimados, como geología, suelos, meteorología, agua.
Es como comunicación en ese sentido. Exacto. Que también estudiamos sociología, bueno, historia.
Y la base nuestra es todo lo biológico, vegetal principalmente y animal, pero es la economía, es la gestión, son los impactos de lo que hacemos en el medio ambiente, que hay que preverlo. Entonces es el Uruguay, es decir, el quehacer del Uruguay gira alrededor de la producción agropecuaria y una actividad central para la producción agropecuaria es la agronomía. Entonces, más bien, agronomía es un ámbito de posibilidades de integración de todos los demás en investigación y en la participación en muchísimas ofertas de carrera, de todo lo básico que bien. Se le puede imaginar, pero también, como vimos con el ejemplo de Salto y de agua, lo ingenieril.
Y justamente para poder realizar investigación en la Facultad de Agronomía, ¿se necesitan profesores con dedicación permanente, solamente dedicados a la investigación?
No hay ninguna universidad de excelencia que no tenga eso.
Se necesitan
si
más,
no,
más.
Si no, es justamente universidad de garaje. Eso es así.
Sí.
Y los requisitos de acreditación en Mercosur apuntan a una proporción importante de eso, sobre todo porque como entran muchas privadas, hay que poner un límite. Entonces hay que tener cierta proporción de gente con posgrado y hay que tener cierta producción científica mínima. A partir de ahí viene lo demás. Entonces, difícilmente hablar de universidad sin esas características. Difícilmente no, es falaz, es mentira usar el término universidad si no se dan esas características.
Justamente, todos los decanos que han... se han sentado ahí y también nos han dicho exactamente lo mismo.
Que es un desafío tratar de aumentar el número actual de
no, docentes. ¿Cuál no quiere decir, ojo, que no se puedan armar muy buenas carreras terciarias?
Seguro.
Sin esa característica. Pero siempre tiene que tener un sostenimiento desde ahí. Porque al menos quienes están enseñando ese nivel se deben ir a perfeccionar y a realizar posgrado a la universidad. Aunque después no sean exactamente investigadores, pero sí tienen que tener un nivel el más alto y más cercano al estado del arte de lo que hacen, porque si no, estamos mintiendo.
Bien, y en cuanto a lo que es la extensión, sabemos que una de las actividades de extensión, tal vez de las más conocidas de la facultad, es el programa Huertas, del cual también en una oportunidad estuvimos hablando aquí en la radio. Pero en general, en materia de extensión, ¿cómo viene trabajando la universidad? Justamente uno de los postulados de la reforma es tratar de incorporar la extensión a la currícula propia del servicio y que los estudiantes se puedan incorporar a las actividades de extensión. ¿Cómo viene el proceso a la facultad?
Bueno, cuando yo contaba hoy, en los 60 se decidió transformar la estación o el campo experimental de Paysandú en la estación experimental Mario Casinoni. Y llevar todas las actividades de producción animal y producción vegetal, ganaderas y agrícolas allí, es decir, lo mejor de la facultad, sus mejores profesores, o sea, en la misma lógica que la universidad ahora está siguiendo, era para llevar la formación de los estudiantes de agronomía al medio,
claro.
Meterlos adentro. Una cosa que es bastante entendible para que cualquiera nos escuche es que lo que hace medicina con su hospital de clínica es extensión. Ahora, los casos se traen a un lugar donde curándolo se aprende a hacerlo. En el caso de la agronomía, los casos están desparramados en todo el territorio. Se puede, sí, desde luego, en un lugar abarcar casos, ejemplos, es decir, ver lo que se está haciendo de experimentación, ver cómo se maneja un rodeo de cría, ver cómo se maneja un tambo, participar, hacer práctica, entender la lógica de la investigación, pero sobre todo salir a visitar a los productores cercanos que muestran ejemplos distintos. Y en ese relacionamiento de la universidad con el medio, llevando cosas, yendo a buscar cosas y trayendo cosas, eso es lo que yo entiendo por extensión. Hay otras definiciones, no sé, a veces se discute si la difusión es extensión. Bueno, nuestra estación experimental tiene, por lo menos desde hace algunos años, dos actividades que llevan centenas o miles de personas en un día. Miles, estoy hablando, más de mil. Que es la unidad de producción de carne intensiva, a cargo del profesor Simeone, que hace su jornada anual, y viene gente además de Argentina y Brasil.
Ajá.
Pero va todo quien quiere estar al día en los temas de esta nueva producción, dándole, además de pasto, otras cosas a los animales, o los simposios en agricultura que también se han organizado allá en Paysandú con 700, entre 450 y 700 personas todos los años. Ahora, últimamente, también en colaboración con INIA. Eso para mí es, no solo es extensión, sino significa la validación en la realidad de la utilidad de lo que se hace y del valor de quienes trabajan y ofrecen esos conocimientos que son bienes públicos para nosotros, ¿no?
Bien, comentábamos más temprano en la nueva mañana que ya estarían los 21 votos del Senado para la aprobación de la Universidad Tecnológica. ¿Cuál es su opinión al respecto de la creación de esta universidad?
Es una enorme oportunidad y un enorme riesgo a la vez. La oportunidad es porque supongo que atrás de esta decisión política vendrá la de poner un recurso para lograr algo de ese calibre. Si no, no podemos cometer el horror de sospechar de que la clase política y los representantes del pueblo sentados en el Parlamento y el gobierno van a aprobar una cosa de esa sin tener claro de que esto cuesta mucha plata. Y por lo tanto, creo yo que se superará largamente 4.5% dedicado a la educación.
De sacar de un lado y poner en otro, ¿no?
Y claro, si no sea catopardismo, ¿no? Eso por un lado. La segunda cuestión es que está en línea de lo que yo decía, resolvió la universidad en el 7, en 2007. Pretender no ser la única. Pero el gran drama existencial es si esto viene a potenciar y colaborar con todo el sistema para hacerlo todo mejor, o si viene como un ente testigo y a competir, como he sentido a varios políticos, en particular con la Universidad de la República, y ese temor me lo da el que el monocorde discurso se retrotrajo la discusión de los 50 cuando se discutía la ley orgánica y los conservadores no la querían. Hasta alguno argumentó que a partir de la aprobación de la ley orgánica fue el desastre para la brillantez científica que tenía antes la Universidad de la República. Entonces, con esa mentalidad, lo que estamos entre una declaración de guerra. Y en una guerra no se construye, se destruye. Ahora, ¿cuál es la limitante mayor que nosotros vamos teniendo para desplegar nuestro interior y que va a tener cualquier cosa que se llame universidad? La número uno es conseguir la suficiente cantidad de recursos humanos calificados para hacer docencia universitaria a partir de la creación de conocimiento que es la investigación. Nos cuesta a nosotros, a pesar de que, como dice el presidente, estamos en la ganga de que pueden aparecer muchos europeos, que en la malaria que ahora les tocó a ellos, que la alegría va por barrio, les pueden servir nuestros sueldos que mejoraron, pero que no son los mejores, sobre todo comparado con la actividad privada o alguna institución misma como el INEA, que paga muchos sueldos mucho mejores que los nuestros. A los investigadores, que además solo tienen que hacer investigación y atender a los productores, y nosotros tenemos que, como rol principal, formar gente y atender personas y formarlo, lo que lleva un tiempo enorme, que compite con todo lo demás. Lo segundo es la infraestructura. Supóngase que el INEA tenga la disyuntiva de a cuál de las dos que compiten le da bolilla. O a una o a la otra, sería espantoso. Y además, yo no puedo creer que se cree algo para competir con algo que existe dentro de los servicios públicos. O se lo sustituye, o se lo transforma, pero dejémoslo ahí, a ver si muere quizá por inanición, porque no nos olvidemos que el poder político tiene el principal contralor del sistema superior a través de la aprobación de los presupuestos. En este periodo todos sabemos que la universidad presentó su presupuesto y dijeron, todos estos programas, que son todos los del interior, sí, y todo el resto, cero. Nos dieron cero dinero. Recién ahora, en esta rendición de cuentas, que es la última del periodo, algún pesito, pero ridículo. Y hoy, en el presupuesto nacional votado al principio de este periodo de gobierno, había una previsión para el ITS. Que esa se vaya a ver otra. Si esto es como, yo tuve oportunidad de discutir con la gente de la interpartidaria, como miembro de la Comisión de Implantación del ITS, que había formulado una propuesta, que se había transformado después en un proyecto de ley que estaba en el Parlamento el año pasado, y que dijeron que partían de ahí, pero que habían decidido que esto tenía ya de entrada ser decretado universidad para que llegara, y saben que es un proceso. En aquel momento, en esa reunión, hablamos como una cuestión lógica, quizás 10 años. Ahora pusieron 5. Me parece también que se están haciendo trampas al solitario. Entonces, Sí puede hacer. Anoche la universidad decidió hacer saber de que está dispuesta a apoyar esto, a colaborar, a conveniar. Y si lo hace, y si se hace, sí podemos tener una institución que maneje autónomamente y tenga la vacuna, ahí sí, contra nuestro problema de gobierno, de poder decidir sobre nuevas carreras y ponerlas rápido, sin que en la discusión y en los claustros los intereses corporativos de cada una de las unidades napoleónicas que se formaron con una profesión, una facultad, y por lo tanto, metámonos contra esas profesiones, porque todos la defienden, los estudiantes, los docentes, y desde luego los profesionales, y le ven todos los pelos en la sopa a todo aquello que aparezca que pueda competir, y siempre va a haber alguna competencia, alguna actividad, pero entonces esta universidad puede tener la facultad autónoma de meterse a decidir sobre nuevas carreras, sobre todo cortas que el país necesita, y las que estábamos atacando en conjunto con la UTO, de tecnólogo, necesita desesperadamente, porque lo que se produce en esas carreras se coloca. Los tecnólogos químicos que produce química con la UTO, parte de algunas en Paysandú, haciendo las prácticas en nuestra estación experimental, todo lo que producen está colocado, lo mismo lo informático, y hay algunas otras actividades que en la agropecuaria que lo demandan, lo forestal, la carne, hay otras. Pasar al comando de esta institución esa carrera, pero con la colaboración de lo que estamos, porque si no, imposible. Y yo creo que ese es el gran acuerdo político, la gran política de Estado que había que definir y meterla en la ley, para que quede explícito, uh-huh. Y después no se desvíe. Porque si no, de nuevo, claro. Lo que estamos haciendo no es generar algo saludable, sino generar una guerra. Uh-huh. Es medio negro el chiste, pero es como que jamás empieza a tirarnos cohetes, ¿no?
Bien, mencionó mucho lo de las estructuras napoleónicas de las facultades. ¿Usted ha visto en este proceso de reforma universitaria, de cambios iniciados en el 2007, ha habido resistencias? ¿En qué ámbitos y por qué tienen que ver tal vez con esa estructura napoleónica de la que usted habla?
Yo creo que lo que yo decía, sospecho, digo, pero, uh-huh. de que esa reticencia a cuidar las chacras es no menos del 75% de la explicación en un modelo explicativo de por qué la universidad no llegó nunca a concretar lo que ya había planteado el ingeniero Mayolo con la sabia participación de Darcy Ribeiro en aquellas discusiones sobre reforma universitaria de la segunda mitad de los años 60. Y hay otras razones, pero esa es la principal. Entonces, si hay un pecado en el cogobierno, está ahí. Y lo que también buscábamos en la propuesta de ITES era esa autonomía e independencia de propuesta. Lo otro es cuidado con la educación superior, con toda la educación, pero cuidado con la educación superior sujeta al gobierno de turno. Es decir, eso es lo anti todos nuestros principios y nuestros valores. Yo creo que un buen ejemplo de por qué esas cosas no funcionan es lo que pasó con la reforma Rama, llena de brillantes ideas y cosas muy buenas y hoy todavía aplicables, pero metida de aprepo, sí. Después generó todas las anticuerpos en contra de lo malo que tenía, pero sobre todo de lo bueno que tenía, que la tiró para abajo. Es impensable conducir cosas en donde operan intelectuales, los docentes son intelectuales, sin su participación y convencimiento de hacia dónde se va. Lo cual no quiere decir que estoy defendiendo actitudes corporativas de algunos gremios, inclusive que representan probablemente no a la mayoría de quienes representa, que después, como los demás no participan, ganan las elecciones y ejercen el poder en los lugares de poder. Pero prefiero mil veces ese riesgo que andar a los bandazos de... además, ¿cuál va a ser la calidad de los directores nombrados, aunque tenga acuerdo de dos tercios de parlamento, veamos la historia reciente de la horripilante saga para poder ponerse de acuerdo en sustituir al fiscal de la nación o la corte electoral. Es decir, hay diferencias políticas que se expresan en los partidos políticos que son muy pesadas, y de eso hay que poner a salvo las instituciones de enseñanza.
Bien. Decano, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias.
Era el ingeniero agrónomo Fernando García Perchak, decano de la Facultad de Agronomía, conversando aquí en La Nueva Mañana sobre la reforma universitaria y justamente la reforma en su servicio.